Estamos hablando muchísimo de la comida basura. Alberto Garzón, ministro de Consumo y Bienestar Social, pues estos días ha estado hablando de esto, incluso de poner un impuesto a la comida basura. Lo ha dicho con estas palabras.
Y un elemento también de clase ahí. Evidentemente la gente con menos recursos es un ámbito para nosotros fundamental, que vamos a coordinar con tanto sanidad como transición ecológica. Es el ámbito de la comida basura, que tiene que ver no solo con la fiscalidad, sino también con la conciencia, el etiquetado, ¿no? Hemos visto que en otros países un buen etiquetado a veces ayuda mucho más y permite también a la ciudadanía saber si lo que está consumiendo te va a perjudicar gravemente la salud.
Lo que está consumiendo a lo mejor puede perjudicar a la salud, y por eso el ministro habla de ese impuesto a la comida basura. Para hablar de este tema está con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y ya saben ustedes que experto en temas gastronómicos. Miguel Ángel, muy buenas. Bueno, y miembro de este programa como lo es Jordi Gordon. Saludos, Jordi, te hemos sacado de la política para que nos
Eso me encanta.
De este tema. Antes de nada, ¿qué es comida basura, por favor? Porque a lo mejor lo que comemos a diario resulta que para Jordi no lo es, pero para Miguel Ángel sí, o al revés.
Bueno, hay distintas definiciones. Formalmente, los estadounidenses que inventaron el término lo llaman comida chatarra. Nosotros hemos inventado lo de basura o rápida, porque es una comida que se hace pues en el momento, que se come con las manos, que no requiere formalidades y que en general pues es de una calidad dudosísima. Luego hablaremos de los efectos que puede ocasionar, pero hay que decir que lo que está planteando ahora el ministro ya lo planteó, incluso lo prometió en los últimos presupuestos del Partido Popular, presupuestos que siguen vigentes, ¿no? Uh-huh. Ya se habló de aquel impuesto. No apareció en los presupuestos generales del Estado, y sí que apareció en Cataluña, curiosamente. En Cataluña se puso un impuesto muy bajo, se dudaba, en general los nutricionistas consideran que un impuesto por debajo, lo dice la OMS, del 20% no tiene efectos. Esos son los impuestos llamados pecado, los impuestos que afectan al alcohol, al tabaco. Pues evidentemente, si tú compras un paquete de cigarrillos a 5 euros y te lo suben a 5,15, lo vas a seguir, protestarás, pero
claro,
lo compras igual.
Pero lo sigues.
Si te lo suben a 11, la cosa se pone más seria. En fin, en cualquier caso, la Universidad Pompeu y Fabra dijo que había funcionado en Cataluña, pero luego el Tribunal Superior de Cataluña se cargó ese impuesto, con lo cual estamos en una situación que ya muchos países han adoptado. Hablaremos de la comida chatarra, pero también es muy importante hacer un repasito a las grasas trans ya
bien,
prohibidas.
¿Pero qué es basura? ¿Las hamburguesas, las pizzas, los bollos?
Grasas, claro.
Claro.
A ver.
Sí, todo eso. Bueno,
pero a la vez es comida barata.
Claro.
Por
claro,
lo tanto...
Hay que, son tres, yo creo que eso bien, ha ido cambiando. Claro. Porque hay comida, es decir, mala para la salud, comida rápida y comida barata.
Uh-huh.
Claro. La comida rápida es una respuesta también al mundo en el que vivimos.
Exactamente.
Es decir, la velocidad, la falta de horarios, las grandes ciudades, todo eso ha influido muchísimo. Yo creo que, evidentemente, que se dan dos fenómenos en paralelo. Crece el consumo de comida basura y a la vez crece también la alternativa de una comida rápida, digamos, para el que tiene prisa, que se la lleva, no se sienta a comer en un restaurante.
Sobre todo en las grandes ciudades.
Pero que es sana.
Claro.
Han aumentado los sitios que venden ensaladas, que venden cereales,
sí,
que venden arroces, que venden quinoa. Todo eso yo creo que también es una respuesta que también tiene que ver con una mayor concienciación de la gente sobre la salud alimentaria. La vanguardia de eso son, obviamente, las mujeres, ¿no? Si uno va a un restaurante, digamos, sano, entre comillas, a un lugar de ese tipo, la mayor parte son mujeres.
Mira, esa apreciación no la sabía yo.
Sí, yo lo observo muchísimo. Tú vas a un restaurante vegetariano y la mayor parte de la gente que está sentada en el restaurante vegetariano son mujeres. Algunas van acompañadas de algún hombre, pero en general son mujeres.
Sí. Lo que me llama la atención en la comida mala, vamos a decir, que coincide a veces que es también rápida, hay mucha gente joven que solo se alimenta de hamburguesas, de pizzas,
sí.
Sobre todo gente que vive sola, que está escaso de dinero.
Y que no sabe. y que no ha aprendido sabe, a comer. ¿No? Miguel Ángel, que es un experto en esto, sabe. Mucha
Jordi,
gente no ha aprendido a comer.
Tiene toda la razón teórica, porque la razón práctica no la tiene. Esa comida en general es extremadamente barata y es en una solución para mucha gente, ¿no? Digamos, no solamente gente joven, sino hay que, datos oficiales dicen que el 40% de los españoles no pueden hacer dieta mediterránea porque no la pueden pagar. Es decir, lo más que han subido en los últimos 10 años, frutas, vegetales, verduras, etcétera, han subido un 60%, mientras todos esos productos de grasas trans, palmeras, de falso chocolate, etcétera, pues en cualquier chino te puedes comprar una caja de 12 por un
de veneno
euro,
puro.
€1.50. Es decir, el precio yo creo que influye muchísimo. ¿Qué es lo que se está planteando con ese impuesto y qué es lo que está diciendo ahora el ministro? Lo que se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, no puede tener el mismo IVA una bollería industrial que una manzana. Hay que ponerle un IVA distinto. No solamente es la idea del impuesto pecado, sino también el bajar impuestos a los productos sanos.
Bueno, y un problema de saludables.
Mira, tenemos un problema ahora mismo, el aceite de oliva. Como este Ministerio de Consumo, de este ministro que estamos hablando, no sea capaz de hacer esto...
Oye, llevan un año trabajando en la implantación del semáforo nutricional
Déjame
que va a exigir...
Hable.
No, es que el aceite de oliva y el jamón, a lo mejor resulta que van a tener una pegatina roja.
No, pero aparte de las las pegatinas, hay una mafia, que es la que almacena y la que distribuye, que está obligando a los agricultores, a los productores de aceite de oliva de Jaén, que produce el 20% del aceite de oliva del planeta Tierra, le están obligando a vender a un euro menos el litro de lo que le cuesta producirlo, están vendiendo en pérdidas los agricultores de Jaén, esto puede ser un desastre, y en el sitio donde tú compras el aceite de oliva te han multiplicado el precio por 5. Esto es un abuso y esto es un auténtico comportamiento mafioso. Como no se acabe con esto, ¿quién va a comprar aceite de oliva? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aceite de oliva evidentemente funciona porque se está vendiendo fuera. Pero los españoles
seguimos consumiendo grasas en esa comida. Yo creo que hay una opción que tiene que ser esa, ¿no? Que curiosamente ha crecido mucho, según las estadísticas ha crecido, en España ha crecido muchísimo la comida para llevar, los hogares, es decir, todo eso que es comida, en muchísimos casos comida industrial, es lo que llamaríamos comida industrial. Yo sí que creo...
Procesada o ultraprocesada.
Procesada, etcétera. Pero yo sí que creo que la comida rápida, sana, digamos, entre comillas, que tiene que ser más sana, está creciendo y es lo que se debe de impulsar realmente, si hay algún tipo de impuesto. Es decir, porque al final la gente que consume una ensalada de por ejemplo de legumbres está consumiendo dieta mediterránea,
claro.
Es irte a un sitio, te la tienen envasada, lentejas con no sé qué, no sé cuántos, y te lo llevas, o con quinoa, no sé qué, que es una dieta sana. La gente se coge su ensaladita, su manzana, su cosa y come. Claro, es verdad, eso a lo mejor es lamentable, pero cada vez dedicamos menos tiempo a comer. A comer de verdad.
Es decir,
la ceremonia de comer, la de sentarse en la mesa, la de
degustar. Hay gente que una vez al día la ha perdido porque estás en el trabajo y comes y trabajas a la vez.
Porque cada vez hay menos tiempo para comer en el trabajo. Y mucha gente se lleva la comida o la compra para llevársela al lugar de trabajo.
Oye, que hace mucho frío en la calle y Rosa de Lima nos está pidiendo paso, perdonadme. Está con la gente de a pie, para preguntar por esto de comida basura. Rosa de Lima, adelante. Un frío que pela, ¿no, Rosa? A ver, ¿qué nos cuentas? Rosa de Lima, hola.
Hola, ¿qué tal? Vamos a preguntar a los madrileños, que van con todos con mucha prisa porque como hace tanto frío, pero vamos a ver. Buenas tardes, señora, ¿qué le parece? Lo vamos a seguir intentando. Buenas tardes, ¿qué le parece que aumenten el IVA de la comida basura?
Bueno, pues te hemos perdido, Rosa. Nada, escuchamos fatal, intentaremos de nuevo esa conexión, pero yo creo que es que se congela hasta nuestros micrófonos.
¿Y la
hace
opinión?
Tanto frío.
Se nos congela la opinión.
Hace tantísimo frío, tiene mucho mérito que esté Rosa de Lima en la calle intentando parar a la gente y preguntarla, pero vamos a ver si podemos mejorar esa comunicación.
Yo creo que si se explica bien, la gente lo entenderá. Hay una cosa que yo a mí me sorprendió una vez visitando con un político. Un colegio infantil me dejó de piedra. Yo no sabía eso. Que era encontrar a todos los niños de 3 años, todos con envases de zumos industriales que tienen... conservantes, colorantes, todo. Ese era el desayuno, en vez de un bocata o alguna cosa, hombre, una cosa que sea tal. Y luego hay otra cosa que también es verdad que se consume. O sea, que siempre hay alternativas, la gente tiene que pensar que hay alternativas. Lo de, por ejemplo, darle a los niños, pues eso, la palmera de chocolate industrial, el bollicao, el donuts, no sé qué, que son, que es, que la mayoría de los casos son industriales y tienen unas grasas tremendas y por eso hay un problema de salud también con todo eso. O sea, que yo creo que hace falta educación, hace falta implicación, además del IVA, que es que se enseñe a la gente a consumir sano.
¿Ha habido alguna empresa, Miguel Ángel, aquí me parece que lo has contado tú, que se ha hecho el experimento de comer comida y resulta que ha bajado niveles de colesterol, niveles de diabetes?
Sin duda. Se han hecho muchísimas pruebas a favor y en contra, lo mismo que las grasas trans. Estados Unidos, que tienen la fortuna, los científicos, de poder experimentar con los presos porque es la única manera que pueden obtener beneficios penitenciarios, no hay otra forma. En España tenemos muchas, pero allí no. Entonces, curiosamente, las grasas trans, lo que llamamos bollería industrial, se incrementa la ira, la agresividad, etcétera. Todo eso está demostrado científicamente. Pero te diría que también la administración tiene una responsabilidad en el sentido de que no podemos seguir aceptando que nos pongan sardinas en aceite vegetal. ¿De qué vegetal me está usted hablando? Reino vegetal es muy amplio. Si eso es de coco, diga usted que es de coco.
Pero no lo dicen.
No, hablabas de las palmeras de chocolate. Ese chocolate es sebo de matadero, es sebo industrial con colorante. Entonces diga usted palmera con sebo y colorante.
No
diga chocolate.
Claro.
Claro, entonces a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Diga usted la verdad. Sacabas el tema del semáforo nutricional. ¿Por qué hay tantos problemas para que las cosas tengan un etiquetado claro, un etiquetado que el consumidor pueda entender?
Porque se lea.
Porque no le interesa a los fabricantes, porque no le interesa y le interesa que cuanto más barullo, muchísimo mejor.
Exactamente. Ahora volvemos a la calle, a ver si Rosa de Lima escuchamos mejor esta conexión. Rosa, cuéntanos.
Hola, lo vamos a intentar. Es que yo creo que las ondas se congelan con el frío que tenemos hoy en Madrid. Pero vamos a preguntar. Buenas tardes. ¿A usted qué le parece que aumente el IVA de la comida basura y de todos aquellos alimentos que implican obesidad?
Hola, ¿qué tal? A mí me parece bien. Si es una medida que pretende reducir el consumo y con eso combatir un problema tan serio como es la obesidad... Me parece bien.
Bien.
¿Tú eres usuaria de ese tipo de comida, de alimentación?
Si te digo que no, mentiría. Así que sí. Pero no debería, o debería igual en menos cantidad.
¿Y crees que si costara más cara, eso sería una forma de evitar que la consumieras?
Sí. Sí, sí, además muy efectiva. Y de hecho, creo que para mí, para mucha gente joven, específicamente.
Claro.
Pues muchas gracias. ¿Y en su caso qué opina?
Yo opino que no es una medida muy efectiva. Yo la verdad que pienso que ponerle restricciones a empresas que quieren vender sus productos, ya sea de comida rápida o no, pues puede reducir en cierta medida la obesidad, pero también se tiene que buscar un mercado en el que los precios sean compatibles, en los que haya, pues no sé, competencia. Y así lo único que estamos creando es que no haya esa competencia y únicamente se venda un tipo de comida. Y hay personas que únicamente comen este tipo de comida porque es mucho más barata.
Porque es la única que se pueden permitir, ¿crees?
En efecto.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Tenemos aquí una ministra de Sanidad y a un ministro de Economía y Consumo.
Ya hemos visto. Pues Rosa, muchas gracias. Corriendo otra vez a la emisora porque hace mucho frío, ¿no?
Mucho, la verdad es que hace bastante frío y hay veces que de repente soplan ráfagas de aire de esta de la sierra que te dejan petrificado, pero bueno, es invierno y es lo que toca.
Es lo que toca. Rosa de Lima, muchas gracias. Seguimos conversando con Jordi Gordon y Miguel Ángel Almodóvar. Adelante.
Hay una cosa en respuesta a este ciudadano, ¿no?, que entrevistaba a Rosa, que yo creo que es... Eso de que no se puede comer comida sana barata, creo que no es así.
No,
o sea,
verdad.
Por ejemplo, una cosa tradicional que se ha comido en este país, que son las legumbres, que todo el mundo dice que es extraordinariamente sana, ¿no? Sí. En todos los sentidos.
Baratísima, yo creo que es, y facilísima.
Baratísima, facilísima, duradera, se puede llevar. Se puede traer,
pero va contra la rapidez que decíamos. Necesitas
unos garbanzos. No, mira, vamos a ver, unos garbanzos. Tú los pones a remojar por la noche. Eso te puede llevar 30, 40 segundos, ¿no? Echarles el agua. Luego lo metes, vamos a hablar de una forma sencilla, una olla express de las de antes. Lo metes media hora. Te compras un reloj que cuesta 1 euro en un chino y le pones media hora. Cuando hace pin, apagas el tal. Ya los tienes hechos. Bueno, de verdad, que venga Dios y lo vea.
Una ensaladita, una salsa.
Una ensalada, unas judías verdes. Imagínate lo que es comprar unas judías verdes y ponerlas con agua y con sal. Y dejar que cuezan con el mismo relojito que te has comprado en chino. Cuando hace pin, apagas el tal. Imagínate qué lío. Y luego lo pasas por un colador, que también eso te puede llevar entre...
Nos hemos hecho muy
20,
cómodos,
30
Miguel
segundos.
Ángel.
No, claro, sí, pero todo eso es una justificación.
Claro, también...
Es ridículo.
Claro, ¿Qué hemos enseñado, digamos, en general a nuestros hijos? Por ejemplo, esta cosa de la, por ejemplo, de la pizza, de la hamburguesa, como una cosa para los niños, como una alternativa.
Es como el día, día grande.
Festivo, ¿no? Festivo, salir ir al cine, por ejemplo, y venga, la salida de una hamburguesa, una pizza, venga, tal, o no sé qué.
Eso.
¿Qué ocurre? Que hay gente que solo ha comido eso en su vida. Yo recuerdo claro, una gente que me contaba un fenómeno, por ejemplo, en Suecia, que a veces hablo de estas cosas. En Suecia, por ejemplo, se dio un fenómeno que era que todos los jovencitos de 18, 18 años o algo así se casaban. Les dio por casarse y tener hijos. Y entonces compraban pizza, se ponían delante de la tele y le daban a sus niños, sean bebés y tal, pizza también, porque no se paraban a pensar que lo que tenía que comer un bebé, como un follón, entonces, un debate, los ojos enseguida montan un debate y hacer un estudio y todo eso, pero era, o sea...
Que no sabían que eso no era lo ideal.
Claro, eran todavía niños, eran todavía adolescentes que no... Entonces, ¿qué hacían? Pues como hacían en sus casas, se sentaban con la pizza delante del televisor y toma, niño.
Toma, come, ¿por qué no abres la boca? Venga. Claro, tú insistes mucho en que hay que comer comida, Miguel Ángel.
Es que no, hay que insistir en que tampoco eso es un gran esfuerzo ni requiere demasiado
tiempo.
Tengo
que decir que me has convencido con lo de la olla.
Bueno, te digo la olla que es un auténtico aparato maravilloso, y el microondas, que todavía es más maravilloso. Microondas es una delicia. Tú te coges una patata.
Y los robots que hay ahora que hacen todo, ¿no?
Una patata con su piel. Pero más, un microondas, por 50 euros tienes un microondas fantástico para media vida. Coges una patata, la limpias bien, la pelas y le haces unos agujeritos con el tenedor para que respire. Y la pones en microondas a que dé vueltas. Depende de que la patata sea nueva, sea vieja, hay patatas de todo tipo, pero tú cuando tal la pinchas con el tenedor, todavía no está, pues que dé un poquito más de vueltas. Te la haces en 3, 4 minutos, una patata asada que te la puedes tomar con una salsa, con aceite de oliva, con un poquito de sal, con tal. Una patata, estamos hablando de una patata, y es una patata muy saludable porque no tiene grasas, no está frita, no tal. Una patata al microondas. El microondas se puede hacer casi todo. Pero que a veces es que nos liamos y tal. ¿Para qué abrir una lata? Una lata de sardinas sí, porque claro, no te vas a poner tú a hacer conservas, ¿no? Pero en determinadas cosas es completamente ridículo lo que hacemos. Y entonces todo eso hay que saber. Tenemos un problema de obesidad, que es un problema que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado pandemia mundial. Es una epidemia que afecta al mundo. Ahora
más
mismo,
del 25% de la población mundial.
Claro, pero estamos prácticamente, el número de hambrientos y el número de obesos es el mismo.
Pues casi gana el de obesos.
Estamos delirando. Está ganando, creo que sí, está ganando.
Está ganando, ya, creo.
Tiene razón. Entonces, eso hay que cortarlo. Los impuestos, decía esta persona, la que entrevistaban en la calle, que ponen impuestos, pero se ponen impuestos al alcohol. Cuando tú te compras un paquete de tabaco, el 80% del precio es el papelito del impuesto. ¿Estamos en eso? El 80% del precio de un paquete de tabaco es impuesto. No digamos, digo en España, no digamos en Noruega. Noruega ya multiplicas, es el 3.000%, porque un paquete de tabaco rubio americano en Noruega hace años costaba 11 euros, ahora debe estar en 15 euros. Pues si quieres fumar, fuma y paga.
Pero fíjate, Jordi, ¿no hablabas tú de esos establecimientos donde no se te sirve en mesa? Donde además la prisa.
Es que eso está creciendo exponencialmente. O sea, tú vas por el centro de Madrid.
En la misma línea.
Claro. Lo que pasa es que es verdad que cada vez hay una alternativa también más saludable. Es decir, por ejemplo,
pero
no es necesariamente más caro, porque una ensalada, o sea, por ejemplo, yo te digo que lo veo y lo observo mucho, por eso te digo que, por ejemplo, observo que las mujeres son las principales consumidoras de eso. Claro, porque tiene que ver con la salud y también con la estética.
Unos macarrones.
Pero realmente, yo creo que ahora que hemos estado estos días discutiendo sobre la educación, ¿no? Ese sí es un debate para introducir en la educación. Educación en una cultura gastronómica en condiciones saludables, de comida saludable, para también los padres. Un fenómeno que se observa, por ejemplo, aquí en España, que se ha observado mucho también, es que, por ejemplo, la inmigración, una parte de la gente que viene, que tiene una cultura, piensa que consumir ese tipo de productos te equipara, te incorporas, digamos, a este mundo. Y le da a sus niños creyendo que, con toda la mejor intención, le da a sus niños ese tipo de comida y que es más, que en realidad le acaba gastando más dinero, porque tú compras eso industrial, pero si tú le das un bocata, que es de lo toda la vida, es mucho más saludable y es más barato, porque te compras un poco de chorizo, un poco de jamón de york, no sé qué, o alguna cosa de estas que sea sana, con un poquito de pan.
Y ya está.
Y vamos.
Pan con chocolate, pan con aceite, pan, en fin.
Claro, pan con todo, pero que sea pan. Pan. Esto es muy importante.
El pan también tiene.
Ahora se ha legislado recientemente sobre el pan, que sea un pan de calidad, que sea un pan de masa madre. Pero fíjate, por ejemplo, las castañeras, que ya tienen poco sentido porque creo que ha hecho frío hoy. Ahora los inviernos nos los liquidamos con 3 días de frío. Pero en los puestos de castañas se han puesto también boniatos, se han puesto mazorcas de maíz. Hay que ver lo deliciosa que es una mazorca de maíz. También me remito al microondas. Tú coges de esas mazorcas que vienen de alrededor, una mazorca de maíz fresco. El maíz fresco es una auténtica delicia. Eso le pones un poquito de mantequilla, que ya se nos ha ido el miedo que teníamos a la mantequilla, a las grasas trans, tampoco, a las grasas saturadas, tampoco hay que tenerle miedo. Sí hay que tenerle miedo a las trans. Lo que sí había que prohibir, yo diría, no poner impuestos, sino prohibir, literalmente, son las trans, que se han prohibido en Argentina, que están prohibidas en todo Estados Unidos, las grasas de la bollería industrial. La bollería industrial, hay que acabar con ella. Eso es un puñetero veneno.
Pues hemos tomado nota, Jordi, a esto que acaba de decir Miguel Ángel. ¿Quieres añadir algo más? Porque estamos último minuto.
Que yo no soy usuario de microondas, pero bueno, voy a hacerle un poco de caso. Yo soy más bien de cocina de otro tipo, pero vamos, lo del microondas.
De la olla también.
Yo microondas no paso de casi nada. No, pero la olla sí, pero vamos. No, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo, al vapor, que es una cosa que, por ejemplo, para batata, para está estupendo. Y es muy rápido el vapor, por ejemplo, y súper sano, claro. Luego le echas lo que quieras, ¿no?
Lleva 30 años reeditándose, yo creo, el libro de María Zarzalejos. No sé qué editorial. María Zarzalejos, de los Zarzalejos de toda la vida, que es de 50. Pues la María Zarzalejos, La cocina de la olla a presión. Una maravilla. Os recomiendo ese libro en cualquiera de sus ediciones. Mejor la última, claro.
Miguel Ángel y Jordi Gordon, ha sido un placer escucharos. Todo esto nos lo ha sugerido el ministro de Consumo. Muchas gracias.